El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 14 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy, como siempre, con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Tom?
Muy bien, por ahora. Digo por ahora porque siempre se puede estar peor. Entonces como que hay que dar espacio a estar peor de lo que uno está ahora.
Hay que guardar un lugarcito por las dudas si las cosas se ponen mal.
Un pequeño gap, exactamente.
Sí, es el curso ante ayuda de Peto Menagen en Metro y Medio.
Sí, sin dudas. O sea, yo soy de la política de que siempre hay que estar un poco mal.
Sí.
Por algo.
Sí,
porque... siempre hay que encontrar algo. Porque aparte es como que todo lo que aprendimos es a estar mal. Hacemos un podcast de psicología y citamos a profesionales de la industria para hablar de esto. Pero como que todo lo que sabemos, lo que mejor sabemos hacer es estar mal.
Sí, nos esa gusta decir que estamos mal, ¿no? Es como que...
Sí, y cuando estás bien, sí, necesitas un poco buscar algo que te ponga mal por culpa.
Es verdad.
Por así, che, pará, no puedo estar mal, no puedo estar tan bien. Algo mal tiene que haber, o algo malo va a venir.
O sea, estoy comiendo una rica comida y al mismo tiempo estoy pensando, alguien no la está comiendo. Claro,
capaz me cae mal.
Sí. Somos autodestructivos. ¿Entendés? Me molesta también la gente que está... que dice ser feliz todo el tiempo...
No, es que para mí...
la vida es una alegría, es como...
Aparte, es que aparte, la felicidad es como que... La felicidad se define como algo de un... Es un momento, uno no está feliz siempre.
No.
O sea, la felicidad es como la excepción al momento que uno está... Si estás feliz todo el tiempo, no estás feliz.
Entonces, podemos decir tranquilamente que la felicidad es como Racing, porque... Puedes salir campeón todos los años, todo el tiempo, ganar todo el tiempo, anula el festejo. No hay festejo.
Es que
es la costumbre.
No sé si están así, pero es como... O sea, hay una frase que siempre, yendo al podcast y al cine, hay una frase que a mí me ha impactado mucho de Los Increíbles, la primera película de Los Increíbles, que el malo, que no me acuerdo, que lo hacía Matías Martín, la voz acá en Argentina.
Es verdad. Se llama... Síndrome.
O sea, decía como que quiero que todos sean cuando todos sean superhéroes, ya nadie va a ser.
Nadie va a ser superhéroe, es verdad.
Entonces, como que es eso, cuando sos feliz todo el tiempo, no sos feliz. Así que bueno, después de este pequeño bloque y mínimo momento de reflexión, podemos empezar con el contenido, que es mucho de este podcast.
Sí, hay un montón de contenido. Fue una semana movida para el mundo audiovisual.
Sí, sí, movida, y yo creo que también, en mi caso puntualmente, sigue muy motivada por la política que llevé a principio de este año, que es, si tengo oportunidad, o sea, si hay una función en el cine, voy a ir. O sea, quiero ir a todas las funciones que pueda ir al cine, todos los días que pueda ir al cine.
Hay que compensar. Con lo cual,
vi muchas cosas en el cine y quiero ver más. Es más, estoy... pensando en que iba a sacar entrada ya para ir a ver Rápido y Furioso 9.
Sí, sigue siendo el boom todavía.
Sigue siendo el boom, y aparte, algo que creo que le hemos hablado la otra vez, como que siento que en algo me estoy quedando afuera, si hay 9 películas y tanta gente la va a ver, siento que hay algo que, o sea, se me escapó, porque yo recuerdo que las primeras 3 que vi me gustaron inclusive.
Sí, pero es que bueno, yo creo que termina. Yo no vi todas, me faltan un montón.
Yo me faltan 4 o 5.
Estoy completamente afuera, pero creo que encuentra su identidad en la quinta película, una cosa así, cuando se empezaron a tomar en joda. Antes se tomaban, claro, eran películas y se tomaban en serio, y ahora es como que saben que es todo un chiste. Pero sí, yo quería ir al cine este fin de semana, no pude ir, principalmente porque todas las funciones estaban dobladas al castellano y.
Bueno, nosotros.
Preferí evitarlo. No.
Me pasó lo mismo, terminamos yendo el viernes a una función en español, que fuimos a ver una de las películas que vamos a ver acá, que es Space Jam, que la verdad que verla en español no me molesta.
Sí, es de las permitidas.
Y después fuimos a ver la primera película, ya arrancamos con el podcast, si querés, con los temas, que
Dale.
es la nueva de La Purga, que finalmente la fuimos a ver en inglés y la verdad que la mitad de la película está en español porque es una purga con mexicanos.
Es
Entonces
verdad.
como que decís, pará, o sea, vine hasta el DOT a ver una peli sin menos en español, que ya estaba en español porque los personajes son mexicanos. Y esta nueva película de La Purga, la verdad que a mí me dejó un poco, como un poco, no sé, medio molesto, porque me parece que era una saga que venía funcionando bastante bien. Teníamos la película inicial que hablaba de esta purga que nos presenta la idea, que estaba ok. Una segunda película donde veíamos como creo que era, no sé si era la última purga o algo así. La tercera, que vimos como la precuela, o sea, teníamos la primera película que presentaba la idea, otra película que mostraba la precuela de cómo inició, otra película que mostraba cómo terminó, y veo que listo, cerró todo. Y acá como que, después de la última película que muestran cómo terminan la purga, en una secuencia de explicación de un noticiero en la película, te dicen, bueno, lo que pasó en la última, ganaron las elecciones los otros y pusieron de nuevo la purga.
Claro.
¿Entendés? Fue como medio, bueno, ya está, tenemos una peli más, inventemos algo, pasó esto, todo esto pasó fuera de cámara y
Sí.
volvió la purga.
Sí, a mí la primera, por supuesto, la que más me gusta, no me parece nada genial. Igual creo que hay una gran premisa. Creo que la premisa de la Purga 1, como idea, es buenísimo. Decís, está bárbaro para hacer una película. Creo que la película se cae cuando los personajes toman decisiones tan idiotas constantemente. Entonces es como, bueno,
Sí,
sé.
para mí es medio como las decisiones idiotas
Es parte
son
del juego.
como, es como parte de la esencia de este tipo de películas. O
Sí,
sea.
pero había cosas que decís, dale, viste, como que terminan tirando
Sí, sí.
abajo la gran premisa que tenía. Las vi todas, sorprendentemente vi todas las películas de La Purga, solo una no la pude terminar porque dije, me están robando el tiempo. Y esta, que es La Purga por Siempre, de Further Purge, la nueva, fue la segunda que casi no terminó porque
Sí. A mí me pasó lo mismo. Me pasó en
sí.
el cine, que fue como. La verdad, ya de movida, la idea de revivir este concepto, medio así tirado de los pelos, sin mucha justificación.
No, y aparte la película pierde la esencia de la purga, porque todo el tiempo es la purga. Entonces
Sí,
podría
sí,
ser
sí.
cualquier otra
A ver,
película
me parece que termina siendo una
sobre la
película.
anarquía, no sé, qué sé yo.
Me parece que termina siendo una película. Que quiere poner, justificar, o sea, dar un buen mensaje de la manera más obvia, masticada
Sí,
y
totalmente.
cero pensada. O sea, hay una pared que no permite a los mexicanos. O sea, es más, la película empieza con mexicanos pasando ilegalmente a México, a Estados Unidos, y termina con rednecks pasando ilegalmente a México a salvarse.
Bueno,
Entonces, como que.
sí, a los 10 minutos de película, te lo juro, le dije a Sophie, los que terminaron pasando ilegalmente a Estados Unidos van a terminar pasando ilegalmente a México. Era tan cantada la película, y no tenés que ser un genio para darte cuenta de eso. Está subrayadísima, acorde a las maneras de hacer cine hoy en día por muchos de los grandes estudios, que necesitan el mensaje que se entienda. No te lo pueden dar de una forma un poquitito más sutil. Creo que es momento de terminar con esta franquicia. Ya no da para más. Ya no daba para más antes, para mí. Entiendo que son baratas y son rentables para los grandes estudios, porque salen poco dinero y recaudan una barbaridad.
Sí, me
Pero
parece que igualmente, claramente, es una película que es mala. Yo creo que no le va a acompañar. No sé si le va a acompañar el número para hacer otra. No sé cómo está el box office de esto, pero.
Después voy a buscar el box office a ver cuánto van recaudando. Posta que no lo sé. El contexto de la pandemia. Bueno, ahora con la reapertura de los cines deberían ir mejor, pero no sé cuánto recauda una película de La Purga. Yo estimo que 200 millones de dólares. Y si recaudan eso, es suficiente, porque vale 30. Pero bueno,
Claro,
qué sé yo. Me
sí.
parece que no hay ya más cosas para contar. Y lo que están contando en estas
Recaudó,
últimas
lleva
películas,
50 palos, 48
50.
millones.
Bueno, se estrenó el viernes en Estados Unidos.
Sí,
Lleva
sí, sí.
un par de días, ya está, listo. Se transforma en una
35
película
palos
redonda.
en Estados Unidos y 12 palos en
En el resto del mundo.
Worldwide.
¿Qué sé
Así que
yo?
bueno, a ver, no es una película que la recomendaría ver, todo
No,
lo
ni a palos.
contrario, creo que es muy mala. Y como que, nada, caen en un cliché tras del otro, otra del otro, tras del otro, tras del otro, y no. No, no, fue medio, o sea, estuvo bueno porque comí pochoclo, básicamente.
Sí. ¿Hiciste doble jornada, tipo saliste de Space Jam y te
No,
metiste en
no,
la
no, no. A
película?
una fui el viernes y el otro fui el domingo.
Pero viste, nos estamos teniendo que ir a Capital a ver películas, porque...
Sí, que es medio una paja, la verdad, porque es, aparte de decirte, o sea, yo antes capaz iba cada tanto a Capital porque íbamos a las salas premium, que están buenas, y bueno, es
Claro.
una experiencia aparte, pero ir a una sala común a Capital
Sí.
es medio una paja, la verdad. Lo único que tiene
Bueno.
bueno, que yo rescato, es que los cines de Capital tienen las distancias sociales marcadas entre asientos, es decir, están con una cinta de prohibido, entonces no se te sienta gente, no se te sienta gente cerca,
Es
que
difícil, ¿eh?
acá en el cine que tenemos nosotros en Temperley,
Sí.
nada, me ha pasado las últimas veces que fui, todas he tenido que salir de la sala a pedir que entre alguien a correr a la gente que está mal sentada.
Sí, es medio la ley de la selva acá en el conurbano.
Sí,
Es como,
con
bueno, ya
Urbano,
fue.
papá.
Con Urbano, papá, no lo entenderías. Bueno, seguimos entonces con la segunda peli del episodio, que es la tercera película de una trilogía que arrancó en julio, que se llama Fear Street.
Exactamente.
En este caso es 1666.
Exactamente. Sería la primera parte, o sea, la parte más antigua y la tercera parte de la saga, que sería la que concluye todo esta mini saga de películas. Que la
Sí.
verdad que la disfruté mucho. Me gustó que haya salido todo una semana tras la otra,
Sí.
sin mucha vuelta, sin tener que esperar un año para que salga. Porque para mí es consciente en cierta forma la película que es olvidable. Entonces,
Ex
si
conoce
la
sus
pones la segunda
limitaciones.
parte en 6 meses o en un año, la verdad que a todo el mundo le chuparía un huevo, me parece.
Sí. A
Pierde el
mí
efecto.
me parece que es una saga. Primero hay que entender que el público al que apunta es un público adolescente, ¿no? Entre 13 y 17 años, 18, creo que ese es el target al que la película está destinado, o está apuntando, mejor dicho. Sin embargo, hay algunas cosas valiosas que me parece que tienen las tres películas. Y es que si bien saben que el público va a ser juvenil, no tienen miedo en mostrar ciertas cosas. Es como que...
Sí,
Si tiene que
es
ser
para un juvenil,
violenta,
o
es
sea,
violenta. Si tiene que
es
haber sexo, hay sexo.
para mí está apuntado como a la parte más adulta del segmento adolescente joven.
Por supuesto, pero sin embargo, sigue siendo un público joven, pues no estaba destinada por una persona de 25 años. O sea, nosotros la vimos teniendo 30, por supuesto. Digo, la puede ver quien quiera. Pero creo que el público es más, no sé, el pibe de secundaria. Es la sensación que me da a mí. Por eso creo que toma ciertas decisiones que las hacen un poco más valiosas. De mostrar ciertas cosas que en otro tipo de películas destinadas a al mismo grupo de personas, no lo hace,
Sí,
qué sé
se cuida
yo.
de un poco más,
Sí, es como
digamos.
que va, muestra lo que tiene que mostrar en los momentos que lo tiene que hacer. Y eso me parece que es valioso. Las películas, bueno, un poco ya habíamos hablado en algunos de los episodios anteriores, no me parecen gran cosa. La tercera parte, particularmente hablando ya de 1666, es la que más me gustó.
Sí, a mí también es la que más me
Es
gusta
la nota alta,
de
sí.
todas. Me parece porque está muy bien resuelta toda la historia. Creo que las otras dos funcionan como una buena base para explicar todo lo que pasa. Pero yo creo que aparte, toda la parte que sea de más de época le suma mucho, está muy bien realizada.
Sí, está. Sí, qué sé yo. Para mí es bastante promedio todo, pero cumple, ¿eh? Es que me parece suficiente como para cumplir. No sé, hay algunas cosas en los personajes, en las actuaciones. Hay algo que me fui dando cuenta a medida que iba a la película y digo, hay algo raro. Algo raro. Y no lograba identificar qué cosa. Y después me pongo a pensar y en un momento empecé a contar los segundos que duraba cada plano. Y los planos duran menos de 3 segundos todos. Y creo que ahí era el error o lo que a mí no me estaba gustando de la película. Digo, no puede ser, hay algo en el ritmo, en cómo se
Sí,
están
como
manejando los
muy
personajes.
demasiado
Era
dinámico, no da
demasiado.
tiempo a
Para una
procesar.
película que está retratando algo de 1666, donde en teoría era todo más lento, vamos a decirle, no había la vorágine que hay hoy en día. Entonces dije, eso es raro. Te entiendo que filmes con ese ritmo o con planos muy, muy rápidos, algo más frenético. Pero bueno, qué sé
Como
yo, la
Liam Neeson
película.
saltando una reja.
Totalmente. 20, ¿cuántos de plano para
No,
eso?
es excelente. Esa escena.
Maravillosa. Maravillosa. Así que, qué sé yo, Fear Street me parece que cierra bien, es una trilogía que cumple y hasta ahí.
Sí,
Y
entretenida. Se
punto.
deja ver, esta vez es divertido. Yo creo que esta parte es la mejor dentro de lo promedio que es todo lo demás, toda la saga.
Sí, es la mejor, sin dudas. Me molesta igual que ya dejaron la puerta abierta para posibles nuevas películas.
Y bueno, pero viste cómo es.
Sí, esto está basado igual creo en
En
un
un
libro,
libro de R.L.
¿no?
Stine.
Ok.
Sí.
Sí, algo había leído.
Que es el. O
Así.
sea, R.L. Stine es el autor de Le temes a la oscuridad. Creo que Le temes a la oscuridad.
Sí, de hecho lo habíamos hablado en uno de los episodios anteriores
Ajá.
cuando dijimos, che, es parecido a Escalofríos o a las cosas de Nickelodeon cuando éramos chicos y después nos dimos cuenta que era el autor del libro era el mismo que aquellas series de Nickelodeon. Si te parece, antes de pasar a los últimos dos grandes temas del episodio, puedo hablar un poquitito sobre una película que me encantó, que me gustó muchísimo y que venía esperando desde el momento que había visto el tráiler. ¿Querés que te cuente cuál es?
Contame, ¿cuál es?
Jaja, le puse un misterio ridículo. Pig es la película.
Sí, pero aparte la sabía de antes cuando grabamos el cronograma del episodio.
Sí, pero quien está oyendo no. Pig
Te la
es la
seguí igual,
peli.
¿eh?
Muy bien, está perfecto. Pero es lo mínimo que espero, escúchame. Michael Sarnowski, como si lo conociéramos, es el director, es su ópera prima. Una película que vuelve a poner a Nicolas Cage en primera plana, lo pone como protagonista. Y me pareció una película extraordinaria. Una película buenísima. Primero quiero arrancar hablando de Nicolas Cage. Tipo bastardeado por todos, y me incluyo. ¿Quién no ha dicho Nicolas Cage, Ladris?
Sí, es como que cuesta entender, para mí, o tiene un mal representante, o sea, como que el problema que tiene es que elige, agarra todos los papeles que ofrecen
Agarra
para mí.
todo.
O sea,
No
no
tiene
filtra nada.
filtro.
O tuvo problemas con el juego y se fundió y necesitaba refundar plata.
Creo que algo por ahí hay, ¿eh?
Pero, o sea, no filtra nada. O sea, te hace el aprendiz de brujo
Sí.
y después te hace, ¿cómo se llama la última que ha hecho que era espectacular?
Mandy o
Mandy.
sí, Color Out of Space. El tipo, yo le rescato algo. Primero que laburó con los grandes, todos los buenos directores. Desde
Sí.
Coppola, De Palma, Scorsese, los hermanos Coen y un montón más. David Lynch, digo, con directores que tienen ya un nombre ganado para la historia del cine. Por algo lo eligen. Segundo, me parece que es un actor que si bien hace muchísimas cosas, debe tener una filmografía, no sé, 60, 70 películas, que es un montón, toma riesgos. Porque si uno ve Pig, esta película, que vi hace un par de días y me encantó, decís, este papel, claro, Nicolas Cage, mirá lo que hace, porque lo que actúa en esta peli es realmente es tremendo. ¿Por qué? Porque es una película que saca de la zona de confort a cualquier actor. Es una película que insinúa muchísimo más de lo que cuenta. Una peli que los primeros 20, 25 minutos uno entiende que va a haber una película de venganza a los John Wick o a los
Sí.
Nobody, vamos a poner el ejemplo de este año. Y a la media hora te das cuenta que no es ese tipo de película que vas a ver, sino que vas a ver una película muchísimo más, vamos a decirle, profunda, creo que es la mejor palabra, y compleja. Es una película triste, una película sobre la soledad, las relaciones humanas, sobre la pérdida, sobre la aceptación de uno mismo, sobre las pasiones. Termina siendo una película que nada que ver a lo que pensé que iba a terminar viendo. Me encantó. No voy a decir absolutamente nada de qué va porque me parece que la sorpresa está ir descubriendo qué es lo que le está pasando al personaje. ¿Quién era ese personaje? ¿Por qué hace las cosas que hace? Me pareció una gran, gran película. No voy a
Sí,
decir
a
a qué
mí
película me hizo acordar porque automáticamente ya te voy a estar dando
Sí,
la.
tengo ganas de verla, porque aparte
Sí.
me gustan estos papeles de Nicolas Cage, así como distintos, o los más copados, digamos, ¿no? Yo creo que a mí Mandy me había encantado. Después
Sí.
no sé si hizo alguno más, o sea, claramente hizo, mirá, desde
Color Out of
Mandy fue el,
Space hizo
o sea, desde
una. Sí.
Mandy, claro, hizo muchas películas.
Claro.
O sea, es, a ver, te
Bueno.
digo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene 17 acreditaciones desde Mandy hasta ahora.
Pero un
Hay algunas
montón
que
no
no
se
están
deben haber
como.
estrenado todavía.
Hay un montón de cosas que está como productor, quizás. Hay algo que
Claro.
quiero chequear que es. Esperá, ¿eh?
Sí. Chequeé tranquilo.
Ah, que hay muchas cosas que salieron directamente a video, digamos, a streaming.
Bueno, Pig no sé dónde salió. No sé si se estrenó en algún lugar. De golpe me la encontré por internet y dije, quiero ver esto porque ya había visto el tráiler. Pensando que iba a haber un Nicolas Cage cagándose a trompadas todo el tiempo, ¿eh? Yo estaba seguro que era Nicolas Cage
Sí.
matando gente. Y no, no. Lejísimos estaba de conocer el tipo de peli que voy a encontrar. Tiene dos o tres escenas que. Chabón, es increíble. Hay un laburo de puesta en escena, en uso de colores, en cómo la cámara va envolviendo a los personajes. Es realmente de lo mejor del año. Dura 90 minutos y creo que es una película que te invita a volver a verla. Automáticamente, cuando dejas de verla, cuando terminás, decís. Y la quiero ver de nuevo, quiero seguir
Claro.
encontrándole matices. Así que Pig
Exacto.
la recontra recomiendo.
Bueno, esa la voy a poner como para verla. Seguimos ya con. Ahora empezamos con la parte más polémica de este
Sí.
episodio, que
Sí.
es otro estreno esta semana, que la fui a ver al cine en español, que es Space Jam: A New Legacy. La segunda parte de Space Jam, la película protagonizada por Michael Jordan. Esta vez protagonizada por LeBron James, otra superestrella de la NBA, que
Ajá.
se junta con los Looney Tunes para jugar al básquet, básicamente.
Sí, yo la había la quería
Contame.
ver en el cine, que la quería ver en el cine mientras acá el gato en mi casa tira todo.
Hace lo que quiere en su casa.
Es la dueña, te juro, se cree que es la dueña del departamento. La quería ver al cine, pero terminamos sin ir al cine por el tema de los horarios, no nos daban, estaba doblada y yo prefería verla en inglés. La terminé viendo acá en mi casa porque se estrenó en simultáneo en cines y en HBO. Y bueno, dije, menos mal que no voy al cine, la verdad, ¿eh? Yo, a mí me pasó eso. No sé,
Sí,
a vos, tus
a mí la verdad,
sensaciones.
la peli me pareció, a ver, me parece que hay un nivel de como de hate excesivo por la gente que le dio 5 puntos a Loki, digamos, en cierta forma.
Claro, que no fue
Me
coherente.
parece, sí, o sea, sé coherente, pegala a Space Jam, pegala a todo. Me parece que, como te decía antes de grabar, me parece que mucha gente fue a verla quizás esperando que sea Silence o una reinterpretación de una peli de David Lynch. Entonces, por eso no le gustó tanto.
Sí,
La
y
verdad, me parece que es
aparte.
una peli que, me parece una peli que es infantil, que se estrenó justamente en las vacaciones de invierno. Me parece que la Space Jam 1 está valorada por una cuestión más emotiva y de contexto de nuestra edad cuando la vimos,
Sí,
que
eso
de
te
lo
iba a
que es la
decir.
película propiamente dicha. Y a mí me divirtió, qué sé yo, ¿no? No fui a esperar nada más que ver una película de Space Jam, sabiendo que es una peli, un branding de marcas y product placement, digamos, en el cine.
Sí, yo entiendo que muchas películas tratan de vendernos cosas. Digo, hasta las películas que amamos, como Star Wars. O algunas películas que disfrutamos mucho, como alguna que otra de Marvel, o películas de autor, como puede ser Náufrago, que tiene constantes PNTs en la película, pero están bien colocados. Creo que Space Jam, la 2, por supuesto, abusa de eso en una manera que jamás vi en el cine, porque lo primero que se te viene a la mente es, después de haber visto el tráiler, es, bueno, va a ser como Ready Player One, donde va a haber personajes de la cultura popular. Y van a ver este partido. Pero no, después te das cuenta que lo que hacen los Looney Tunes es como. A mí me da la sensación que es obsceno. Una película que se estrena en HBO Max y que vende todos los productos que HBO Max tiene. Incluso de películas grandiosas como puede ser Mad Max. Que te venda Rick and Morty. Que te esté vendiendo Game of Thrones. Que. Me pareció una gran publicidad de 200 millones de dólares para promocionar a HBO Max. Eso es lo que yo
Sí,
termino interpretando de la
puede ser, o
película.
sea, puede ser. Para mí, termina siendo un medio mostrar todo el abanico de cosas que
Es el
tiene
catálogo.
ese catálogo. Que, a ver, me parece una manera muy creativa de mostrar un catálogo.
Sí, por supuesto, es una genialidad el marketing porque lo va a ver cualquier cantidad de gente.
Aparte de
Ahora.
eso, yo creo que la película termina siendo una trama bastante pedorra. Disfruté mucho y me pareció lo más, o sea, lo más divertido de la película, lo que más me gustó, claramente fue el recorrido por el catálogo de HBO. O sea, cuando van a cada planeta a buscar a los Looney Tunes
Sí.
y buscar. Y nada, me pareció lo mejor a mí.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes dónde me parece que la película cae entonces en el PNT? En cuando ninguno de esos personajes en los recorridos tiene peso en la trama, no tiene peso en la historia. Porque si vos vas a Mad Max y la agarrás a Furiosa, vas a Game of Thrones y la
Sí,
agarrás
pero
a
está
Daenerys,
bien,
digo, no, no sé, empezás
bueno, pero a
y los
partir de ese
necesitás.
momento, a
Sí.
partir de ese momento, o sea, no es Space Jam ya, porque Space Jam la conseguí otra película nueva,
Sí.
y obviamente pasa a tener un presupuesto de 200 a un presupuesto de 800, porque
No,
tenés que traer un
bueno.
personaje de acá, un personaje de allá.
Está bien, los
Está
haces
bien,
en
sí.
dibujo, animado. No, no sé, le buscás la manera, pero
Está,
quiero
o sea,
decir, no
estaría
hay
bueno,
peso en
pero.
eso.
Sí, no, para mí, o sea, la esencia es el gag de ver al Pato Lucas haciendo de Superman,
Sí, obvio.
¿entendés? Nada más que eso. Y creo que así todo es la parte que más disfruté de la peli. Después, la verdad que la parte de. O sea, fíjate que lo que en Space Jam, la primera, entrenan como bastante tiempo. Hay bastante parte de entrenamiento del equipo, qué sé yo. Acá dura 30 segundos, un
No, la película
minuto.
va a los bifes y está bien, y es una película infantil.
Y después la parte del partido en sí. Me parece, o sea, me pareció más divertido, más entretenido buscar personajes en la hinchada de mirá, ahí están los White Walkers, que el
Sí.
partido en sí mismo.
A mí me pasó que generalmente en toda la película es tan apabullante visualmente, hay tanta
Sí,
información todo el
mucha
tiempo.
data por todos lados.
Me cansó. Era un punto. Bueno, basta. Necesito un poco de descanso. De tantas imágenes coloridas. De tantas cosas sucediendo. No solo en el fuera de foco. O en el fuera de campo. En todos lados está pasando algo. Digo, hay un personaje que está haciendo algo. Me parece que es raro a la vista. Por lo menos para mí. Y hay algo que me parece bastante nefasto. Que es. Que. El culpable de la película es un algoritmo y no es el empresario que baja las ideas de, ¿no? De una corporación. Es como que nosotros no somos los malos, muchachos. Los malos son ustedes que miran todo esto. Es raro el villano que elige la película. Normalmente en
Sí.
Space Jam 1 el malo es un magnate que quiere esclavizar a los Looney Tunes y quiere tener a Michael Jordan con un pico y una pala, qué sé yo. Es raro,
Sí,
no sé, me
obvio,
parece una película
obvio.
extraña en ese sentido, en cuanto a lo que
A ver, a mí
quiere
me
contar y
parece
cómo elige
que
contarlo.
se le pega además, principalmente en mi opinión, porque la comparás con Space Jam 1, que de nuevo, Space Jam 1 está buena porque la vimos cuando teníamos 12 años.
Sí, pero hay un componente emocional. Exactamente, estoy súper de acuerdo con eso, ¿eh? Súper de acuerdo. Si esta era la 1 de Space Jam, vaya y pase. Pero claro,
Sí,
nosotros
es
crecimos
que
con
si fuese
Space
la
Jam.
1 Space Jam, tal cual, exactamente. Hay como un componente extra que termina siendo que tengamos idealizada la primera.
Sí, es un tema de generación. A mí, bueno, no quiero traer el ejemplo del fútbol, pero me parece que pasa eso todo el tiempo. El componente emocional en la elección del jugador favorito de uno hace que,
Sí, tal cual, tal cual.
digo, es distinto. Le pregunto a un pibe de 15, Messi, uno de 60, Maradona, y pasa lo mismo con las películas, ¿no? ¿Qué sé yo? Así que Space Jam, a New Legacy, ¿es que se llama?
Exactamente,
Está por
exactamente. Así
ahí.
que
¿Qué sé yo?
vamos con lo siguiente y lo último del episodio, que es se terminó la temporada de Loki, la serie de Marvel.
La tercera serie de Marvel del año.
Exactamente, exactamente. No sé si hemos hablado de la serie, no me
Hablamos el
acuerdo.
otro día en el especial de Black Widow. Lo utilizamos un
Ah,
poquitito
sí.
para hablar de lo que Marvel había sacado en el año. Y nos habíamos guardado todas las opiniones de Loki para, bueno, poder explayarlas hoy.
Exacto, con la temporada terminada. A
Sí.
ver, opiniones, mi opinión general y bastante concreta es que no me gustó nada la serie. Me pareció una serie completamente vacía de todo. O sea, me parece que hasta termina medio en el mismo punto donde empieza.
Sí, yo creo que es el grave problema de Marvel, ¿no? Cuando uno cree que la serie o la película te va a ofrecer algo nuevo y decís, bueno, se van a meter en un mundo que no conocíamos, con unos temas que nos eran ajenos. Vamos a ver el Loki como protagonista, que es un chabón que te cae bien, y no, termina siendo siempre lo mismo, termina siendo un gran teaser de lo que va a venir. Y esa es mi principal molestia. Más allá de que me parece que el final es lo mejor que tiene la serie, no el último episodio. El final, digo, ese final bastante abierto, va, no bastante, súper abierto que deja, creo que es como el punto donde mayor intriga llega a generar. El resto que me parece son episodios casi todos desechables, salvo el uno, que es el episodio que presenta
Sí,
todo.
podrías dejar el 1, el anteúltimo y el último.
Sí,
Y
igual,
sería lo
y
mismo.
eso que el 5 me pareció una vergüenza el episodio ese, ¿eh? Me pareció un caótico usado para vender muñequito de cocodrilo de Loki, que todo bien con el
Ah,
protagonista,
sí, no,
pero
el 4, perdón. El
el 4
1, el
está
4 y el
bueno.
6.
El 1, el 4 y el 6. Pero el 5, está todo bien,
Sí,
cocodrilo
a mí lo
Loki,
que
si a
más
vos te
me. O
gusta,
sea.
pero boludo, por favor, es
A
una
mí
idiotez.
lo que más me molesta de la serie. ¿Qué es lo que me termina pasando a mí con muchas expresiones populares, en cierta forma? Que es, o sea, me molesta más el fan de Pulp Fiction que Pulp Fiction. Me
Sí,
molesta
total.
más el fan de Los Redonditos de Ricota que la banda. Y me termina no gustando la banda por sus fanes.
Sí.
Creo que el cabeza de termo de Marvel, no sé, o sea, realmente me parece que están. Te lo había pasado a vos el otro día y lo voy a pasar a leer acá porque me parece que. Un análisis que, o sea, terminó con 4.3 en Letterboxd,
Sí.
estrellas,
Sí.
¿no? O sea, por ende, es mejor que The Irishman, es mejor que Matrix, es mejor que Blowout, que Full Metal Jacket, que, bueno, es notablemente mejor que que Eyes Wide Shut,
Notablemente mejor.
y solo la supera por 0.1, o sea, serían pares con Goodfellas.
Claro.
O sea, hay una falta de criterio
Sí.
que me parece
Absoluta.
que es increíble. O sea, no puedes. Y gente hablando como decir el cocodrilo Loki. Para.
Y le ponen
Dale,
un 5
maestro.
por el cocodrilo Loki, ¿eh?
Entonces, como que decís. Termina siendo básicamente un teaser de introducir el multiverso para el futuro de las películas. Es decir, bueno, ahora podemos hacer 10 películas de Avengers con distintos Avengers en distintos universos. Y después. Concluir en un gran endgame donde
Choquen todos
se
esos
junten
universos, sí.
todos, o sea, como sería el Crisis en Tierras Infinitas de DC. O sea, pero solo cumple esa función la serie y ninguna más. Y es una función que tampoco hacía falta aclararla porque ya todo el mundo conoce el multiverso, sabe lo que es y ya se habló.
Sí, Tom, aparte se introduce de la manera más torpe del mundo. En un
Sí,
episodio
con
final de
una.
una
Con una.
serie, es un tipo en un escritorio hablándole a dos personas, boludo. Digo, y pasan 20 minutos y el tipo sigue explicando, ¿no? Porque yo soy este y el multiverso pasa esto y vos sos. Y se hacen preguntas el uno al otro. Hay unas escenas en el segundo episodio, si no me confundo, que es Loki caminando,
Sí.
preguntándole a dos personajes que van adelante, son Owen Wilson y uno más, que le dice, che, explíquenme qué está pasando que no entiendo. Y es Owen Wilson dándose vuelta y diciendo, bueno, no, lo que está pasando acá es que la TVA es esto, que los tres estos del tiempo hacen tal cosa, que vos, Loki, representás esto, que la var. Entonces es como un diccionario la serie esta, donde vos
Sí, no sé, me pareció.
son personajes explicándole la trama a otros personajes constantemente. No hay más que eso, no hay puesta en
Sí,
escena, no hay
y me
nada.
parece que no podés, o sea, que lo podés explicar de una forma mucho más inteligente. No sé, por ejemplo, creo que Spider-Man, que es una de las, o sea, la serie animada de Spider-Man, es una de las primeras en hablar del multiverso en Marvel, y lo podés explicar de un montón de otras maneras. O sea, podés explicar que, o sea, tranquilamente como pasa en Spider-Man, ¿cómo se llama? La animada, Into
Spider-Verse.
Spider-Verse.
Sí.
Bueno. donde hay un Spider-Man que ya sabe todo y se encuentra y le empieza a explicar, o que alguien venga de otro universo, como lo hizo Flash en la serie de CW, diciendo, che, pasa esto, necesito ayuda, y viene otro de otro multiverso a pedir ayuda. Y me parece que hay formas mucho más inteligentes o interesantes o entretenidas de explicarlo que con un chabón en una mesa con una animación sobre un escritorio.
Sí, aparte la cantidad de recursos que te brinda el cine, boludo. Digo, hay un montón de maneras de explicar las cosas sin tener que recurrir a los diálogos. Yo no pretendo que todo esté filmado como te lo filmaría Spielberg, ¿eh? Yo no soy tarado, tampoco pretendo eso. Ahora, un poquitito de ingenio para contar algunas cosas sin tener que mostrarlo. Hay una escena particular en el episodio 5, que es el personaje de la Loki mujer que se llama Sylvie, ¿no?
Sí.
Que está luchando contra este perro forma de humo, Alioth, una cosa así que lo llama. Y en un momento de la pelea se queda ella en slow motion y como que tiene unos flashes, como que ella tiene unas visiones. Y eso ya fue suficiente como para entender qué era lo que ella estaba viendo. Termina esa escena, se sube al auto con Owen Wilson y le dice, ah, oh, acabo de entender lo que pasó, acabo de tener una revelación, acabo de ver tal cosa. Pues ya lo acabo de ver, lo vi recién. ¿Para qué el personaje está diciendo exactamente lo que pasó con imágenes hace 2 minutos atrás? Ese es el punto donde
Sí,
digo, bueno,
no.
sí, no
No,
hay
es para mí.
genio.
Es, no, no, tal cual. Es de lo peor que he visto de Marvel.
Y para mí es pobrísimo.
Y me parece que deja mucho que desear. Y como que ya empecé a decir, pará, si este es el nivel. No sé.
Sí, yo
No
creo que
sé.
la época
O sea, tengo.
dorada de Marvel ya pasó.
Siento que sí, no sé. Puede ser que nos sorprenda y nos cierren el culo.
Sí.
Ojalá. Pero al menos yo lo que me llevo de esto es. Que voy a dejar de seguir a varias personas que hablan de cine y le
Sí.
ponen 5 puntos a Loki, la verdad, porque me
Sí
parece que
es.
carecen de criterio.
Sí, hay un. Bueno, es como siempre, el fandom es muchas veces peligroso, incluso, boludo, porque
Sí, es lo mismo
es
que lo que
terrible.
pasó con el Snyder Cut, que ahora
Sí.
salió en blanco y negro,
Oh, la nueva
¿entendés?
genialidad, boludo. Déjame hinchar las pelotas. Es
Sí,
lo mismo pero
no,
blanco y
la verdad.
negro. ¿Dónde está la búsqueda? ¿Qué sé yo?
Exacto.
Me parece que el final, como te decía, es interesante que cuando él vuelve a la TVA hable con Owen Wilson y no lo conozca. Entonces, sí, bueno, ahí hay como una pequeña idea de
Sí,
dónde se podrían
pero a mí
agarrar. Pero
lo que me
nada.
parece que ahí es que tranquilo, lo que hace es, o sea, estás abriendo una temporada nueva de Loki
Sí, que ya se confirmó eso, ¿eh?
para hacer lo que quieras y ya a
Sí.
partir de ahí empezar a laburar todo el contenido sin tener que justificar nada. O sea, podés hacer lo que se
Vale
te cante el
todo. Vale
culo.
todo porque son todas
Exactamente.
posibilidades.
Empezás de cero. Exacto.
Sí,
Así que
probablemente
bueno, en
ahora
resumen, una
tengamos en
verga,
el.
Loki.
Sí, la verdad. Un desperdicio total porque me parece que había material como para hacer algo distinto fuera
Y un gran
de.
personaje. O sea, me
Sí,
parece que
sí.
había un gran personaje, un actorazo, un chabón que la rompe actuando. Me parece que se desaprovecha completamente.
Sí, que incluso en la serie esta yo le descreí todo a todos, ¿eh? Salvo a Owen Wilson, que me parece que es un.
Wow.
¡Wow! Que me encanta cómo se mueve, cómo habla. El resto, incluso a Tom Hiddleston, lo noté como impostando todo, ¿viste? En
Sí.
un. No sé. No, no me
El otro día vi
gustó
un
ni por
video
asomo.
de una entrevista que hace Tom Hiddleston en una radio,
Sí.
como que hay una teoría que dice que todo lo que dice él es sexy, es seductor. Y tipo le
Sí.
hacen leer fórmulas matemáticas
Sí.
y es excitante.
Es excitante, mirá vos. Sí, es
Sí,
un
te voy a pasar el
tipo.
link.
Es este. Es canchero, es muy fachero, tiene un acento
Sí.
inglés, tiene buena
Sí,
voz,
sí.
tiene presencia. Una lástima, la
Lástima que
verdad,
hace series de
Loki.
mierda.
Una lástima total, total. Así
Así que,
que, bueno.
bueno, cerramos con esto el episodio. Lo último cerramos con algo malo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que te tocó esta semana.
Es el orden que nos tocó. Miren Apocalipsis Now, porque el episodio que viene vamos a estar cerrando la primera mitad de temporada con un guión adaptado con nuestro querido amigo y columnista, Hashi, que va a traer el libro del cual se adapta la película de Francis Ford Coppola.
Exactamente, así que nos vemos la semana que viene.
Ah, y hay otra cosa. Se
Sí.
estrena A Quiet Place 2.
Sí. No sé, pensé que se había postergado el estreno.
El jueves, es este jueves. La recontra estoy esperando.
Excelente. Sí, es
Así que
así. Y
ahí nos
así vamos a
veremos.
hablar en español. Nos vemos.